Somos héroes de barrio.
Nuestro poder es ayudar. Contaremos las mejores historias de nuestra comunidad.
No lo olvides, héroes de barrio.
Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de
Héroes de Barrio.
Hoy somos heroínas de barrio.
¡Femenino!
Suena sabrosísimo.
Total. No es que no te extrañemos, Gerardo, Camilo, no es que no los extrañemos, pero se escuchó muy chévere,
sí,
este
escuchó
coro.
Chévere.
Volvámoslo bellísimo. A decir. No, mentiras.
Ahora, heroínas de barrio, ¿vale?
Bueno, me encuentro muy contenta de estar aquí. Ya llevaba dos programas sin venir, bueno, por cosas personales, pero aquí estamos de nuevo. Y el tema de hoy es muy, 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 muy importante, como todos nuestros temas, pero es el simple hecho de que nosotros somos unos seres humanos, pero seamos sinceros, muchas veces nos comportamos como unos completos animales en muchas cosas. Respetando un poco la palabra, ¿no? Pero a veces nos excedemos en acciones que no deberían ser. El tema del día de hoy es animales en cautiverio. Empecemos, Cami.
Listo. Voy a empezar a hablar de lo más normal, que son los zoológicos.
Okay.
¿Quién no ha ido a un zoológico?
No, yo creo que todos.
Sí. Todo el mundo ha ido a un zoológico, así sea el zoológico de Santa Cruz. Todo el mundo ha ido a un zoológico. En los últimos años hemos asistido a un debate en torno a los zoológicos que no deja de crecer. ¿Son cárceles para animales con el único fin de divertir a sus visitantes o, por el contrario, cumplen una función pedagógica de conversionismo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Son buenos o son malos? ¿Sirven o no sirven?
Pues digamos, o sea, uno ir como que lo emociona, sí, uno espera, piensa lo que va a
hacer. A mí me entristece ir.
Uno lo emociona, pues porque los animales, digamos que tener un león cerca, wow, son divinos, son criaturas que normalmente uno no tiene cerca, pero son cárceles para ellos, o sea, lo mismo, nosotros somos seres humanos, pero a veces nos comportamos como animales.
Es cierto. Entonces les cuento, lo cierto es que este tipo de instituciones que reciben en torno a 700 millones de visitantes al año en todo el mundo, no es una cifra pequeña, están siendo mirados con lupa y son controvertidos tanto para los que están a favor, para los que están en contra. Así que hoy les mostraré las opiniones a favor y en contra de estos sitios de cautiverio animal. En contra, yo creo que muchos conocemos esto. Para los contrarios al mantenimiento de los zoológicos, estos no son más que prisiones en las que los animales viven encerrados, lejos de su hábitat natural, con el único objetivo de entretener y divertir a aquellos que los visitan. Los animales son expuestos en espacios muy reducidos, muchos de ellos solos y con conductas reguladas y eliminadas con regímenes de comida y apareamiento. Las necesidades y costumbres de cada especie están muy lejos de cumplirse, ya que los pájaros no pueden volar, los animales acuáticos no tienen suficiente espacio para nadar y los rituales de caza y apareamiento de todos ellos son completamente inexistentes. Les cuento que también su alimentación y las técnicas que las regulan son de reproducción animal, es decir, no es solo que no se apareen naturalmente, sino que los obligan a aparearse de otras formas. Para mantener las especies. Los animales están muy limitados, carecen de privacidad y tienen pocas oportunidades de simulación mental o ejercicio físico. Esto obviamente les provoca grandes padecimientos físicos y psicológicos que se manifiestan en conductas estereotipadas, es decir, repitiendo de forma compulsiva comportamientos o movimientos. No sé si ustedes alguna vez han ido a un zoológico y han visto a los tigres moviéndose de lado a lado. Eso es un comportamiento que ya está comprobado que es por estrés.
¡Ay, terrible!
Pues por reclusión y estrés. En lugar de encerrando a los animales, ellos defienden y salvan las especies de peligro de extinción.
Okay.
Lo siento, se me trabó la lengua. A veces se me olvida hablar. Protegiendo sus hábitos y luchando contra los peligros que los amenazan, e incluso potenciando los santuarios sin fines de lucro que están acreditados por la Asociación de Santuarios, que rescatan y cuidan a los animales exóticos sin venderlos ni reproducirlos. Esto es lo que está en contra. Ajá. Ahora, a favor, no sé si muchos han escuchado esta posición, pero pues es interesante y uno lo deja pues pensando. Aquellos que defienden la continuidad de los zoológicos defienden la continuidad de centros modernos que siguen las normativas internacionales y prioricen la educación, la investigación y la conservación de las especies. Actualmente los zoológicos a nivel mundial se rigen por los objetivos de conservación, educación y conciencia pública o bienestar animal, sugiriendo y llegando a las recomendaciones de la WAZA, World Association of Zoos and Aquariums, la Asociación de Zoológicos y Acuarios, a las cuales pertenecen, que indican que la organización y el funcionamiento de una institución zoológica debe incluir como principios fundamentales la sostenibilidad, la conservación y la responsabilidad social y medioambiental, como valores dirigidos a todas las áreas de organización y trabajo asumidos y promovidos por todos sus miembros. Para los defensores de estos centros y zoológicos, acercan la naturaleza a sus visitantes y les educan en el respeto y el amor a los animales, lo cual puede ayudar a su conservación. Además, mantienen que muchos de los animales que viven en los zoológicos son animales nacidos en cautividad o rescatados de situaciones de maltrato, que muchas especies en peligro de extinción sobreviven gracias a su cría en cautividad. Y pues ustedes saben que esto es cierto.
Sí, total.
También la plataforma SOCSI está a favor de aquellos zoológicos orientados al desarrollo de programas de conservación y reinducción para especies autóctonas en su zona. Zoológicos que puedan albergar, cuidar y recuperar animales salvajes heridos o procedentes de un decomiso o de una situación de maltrato. O sea, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿qué opinan ustedes?
Por la parte del rescate me parece maravilloso. O sea, todos, yo creo que en algún momento cuando éramos chiquitos vimos el animalito en el circo, pasando por necesidades muy complicadas.
Sí, siendo...
Y cuando los rescatan y se les da la posibilidad de rehabilitarse, me parece chévere. El inconveniente es cuando los zoológicos no siguen la normatividad que permite al animal tener una experiencia de vida un poco más sana y más allegada a lo que es su hábitat. ¿Ves? Ahí es cuando se me conflictúa el hecho de tener en los animales en cautiverio.
Sí, claro.
O también como hacen muchas organizaciones que los reciben, los ayudan a adaptarse nuevamente y después los dejan en su hábitat natural, ¿no?
Que solamente se dedican a la rehabilitación y luego vuelven a su hábitat.
Exacto. Pero digamos, yo leí un artículo muy bueno que decía, ¿cómo vamos a poder ver los animales en el futuro si la próxima vez que, si no hay ningún lugar que los tenga cerca a nosotros, la única forma de verlos es viajando a sus hábitats? O la única forma de verlos va a ser por internet. Entonces,
o
no
sé. La única forma es dejarlos quietos.
Exacto.
¿O es que acaso alguien viene a mirarnos cómo nosotros nos comportamos en la casa? ¿Nadie?
Uno nunca sabe.
Sí, no falta el vecino, ¿no? Pero pues.
Entonces, digamos, decía una página y me causó mucha curiosidad, que era una página para mamás, digamos, Moni, en ese sentido. ¿Tú cómo vas a...? ¿Tú quieres mostrarle a tu hijo un animal? ¿Tú quieres decirle, este es un elefante? Pero tu hijo, ¿cómo va a poder ver un elefante si solo es por internet?
Ah, pero yo jamás he visto un elefante, pero o sea, ¿cómo es?
Y son lindos.
¿Sabes qué? Mira, para eso, son lindos.
Eso,
son
era
lindos.
Eso era lo que decía la página.
Pero ¿sabes yo qué creo? Mira, hay otro tipo de visitas a los animales un poco más guiadas y más monitoreadas, en donde uno es el que está encerradito en un carrito y te llevan rodeando por África.
Exacto.
A ver a los animalitos allá.
¿Y cuánto
en
te
tu
cuesta
hábitat?
Un safari por África.
Ay, man, pero yo prefiero, la verdad, yo sí prefiero que me que me cueste a mí, no a ellos.
Obviamente.
Exacto,
no
sé, esa era una de las discusiones que veía y sí, muy total. Interesantes, la verdad.
Total.
Y sí, porque uno ya ve cosas, digamos, como los santuarios animales rescatados que ya no se pueden adoptar a su hábitat. No se puede porque mueren. Porque no están no están en ese tipo
de...
Bueno, hay opciones, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, claro. Pues, uno no sabe. Bueno, además les voy a dar aquí unas razones para no tener animales no domésticos en cautiverio. Porque saben que hay mucha gente a la que le encanta que la tortuguita salvaje, que yo no sé qué.
Ya les voy a contar el chistecito. Siga contando.
Entonces,
que me acuerdo.
¿Por qué no tenerlos? Primero, ellos requieren un alimento variado, especializado, que no solo consiguen que solo se consigue en la naturaleza, no en tiendas de mascotas. Y en cautiverio no podemos suministrarles una dieta que de verdad están habituados a comer cuando son en libertad. Uno no puede darles todo. A muchas aves podemos suministrarles frutas, pero los insectos y otros animalitos que consumen no podemos. Eso ya los desequilibra. Los animales desempeñan muchas funciones para mantener el equilibrio ecológico y fuera de su hábitat no pueden hacerlo. Los animales requieren del ambiente natural para reproducirse y evitar su extinción y generalmente no se reproducen en cautiverio. Los animales, muy raro que se reproduzcan en cautiverio, sobre todo los pájaros. necesitan compañía y la enseñanza de otros miembros.
Perdón, lo pensé en doble sentido.
Ay, por favor, eso es un programa familiar.
No, yo lo sé, pero es que hay todo que relacionarlo también hacia el sentido humano, como para que se sienta un poco, ¿no?
O sea, para que lo vuelvan propio.
Exactamente. Perdónenme cómo lo voy a decir, pero ¿cuántos esposos no se cansan de su hábitat, o sea, su casa, y van a buscar comida a otros lados? Es exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es sacar a los animales de su hábitat, que no puedan comer lo mismo, que no se acostumbran. Entonces imagínense, si se supone que nosotros los seres humanos somos personas adaptables, ¿qué serán los animales? Que su piel, su pelaje, hasta la misma forma, como a muchos perros, ¿cómo es que se llaman lo que tienen en las patas? ¿Los callitos?
Sí, los huellitos.
Hasta cambiarlos de temperatura y de clima los afecta, claro, los perros que cierto. Son hasta, animales
hasta estar corriendo
hogar.
En muchos
exacto,
lugares que no son...
es lo mismo.
Exacto. Es cierto, el estar enjaulado les ocasiona a veces trastornos en el comportamiento, los vuelve agresivos y peligrosos para los seres humanos.
Total.
Uh-huh. Así uno crea que no, así es. Uh-huh. Cambia su comportamiento y cogen un resentimiento hacia el humano por estar encerrado. Uno se estresa, es como estar en su casa 24/7 durante 3 meses y que venga y lo visite la persona que lo tiene encerrado. ¿Usted qué hace?
No, pues con obvio. Un tinto no creo.
Ah, obvio. Sí, algunos son portadores de enfermedades que pueden transmitirse a los animales domésticos y a los seres humanos, como cólera, lepra, toxoplasmosis, herpes, entre otras. O sea, sí transmiten enfermedades. Solo sobrevive 1 de cada 10 animales que capturan, transportan y se comercializan. Uy, hoy estoy terrible para hablar. Como mascotas. Y mueren todos los demás, los otros 9, debido al maltrato, al cambio de alimentación y a las enfermedades.
Qué triste.
Tristes tan altas. Entonces, ahora, para que terminen de ponerse tristes, les voy a contar que en Colombia, pues no les va a hablar tanto de cifras, sino de esas especies animales que se encuentran afectadas por el tráfico de fauna. Que va completamente
de la
anclado
mano.
A este tema.
Claro que sí.
Y pues las regiones donde se presenta. Esto se presenta generalmente en Bolívar, Sucre, Caldas, Antioquia y Córdoba. Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente, conocido por Noticias Caracol y también contado en estos momentos por Héroes de Barrio, ¿saben ustedes cuáles son las especies más amenazadas en Colombia y para qué las usan, chicas?
No, ni idea, cuéntame, Moni.
Bueno, les voy a contar. La tortuga icotea se ve afectada por la caza de crías para el comercio nacional e internacional. También se ve afectada por la misma contaminación y la desecación de los cuerpos de agua y la destrucción de su hábitat. ¿Qué quiere decir esto? Esto está generado por la reducción del número de individuos, como ya las están, o sea, ya están prácticamente en vía de extinción, pues se están muriendo, por decirlo así, de pena moral. O sea, ya no tienen ni siquiera quien, como nosotros los seres humanos, calor humana, piel a piel, ya no tienen prácticamente dentro de su hábitat. Exacto.
Qué horror.
Imagínense que también las comercializan principalmente para el consumo de carne. Según el Ministerio de Ambiente, esto se presenta en mayor medida durante la época de Cuaresma por una tradición y por la creencia de que este tipo de tortuga atrae prosperidad y suerte. Realmente eso no tenía idea. Y también se exporta y se usa como mascota.
Terrible.
El caimán, que es pues uno más común, se ve afectado por la deforestación y el comercio ilegal, pues lo usan como un producto textil para la manufactura de billeteras, cinturones, zapatos y carteras. Además, para que se sorprendan, yo me sorprendí con esto. El caimán.
Datos sorprendentes con Mónica.
Datos sorprendentes el día de hoy. La carne de caimán es comercializada como si fuera carne de pescado.
¿Qué?
¡Ay, no! Se los dije. O sea, uno nunca se imagina, de pronto uno compra un filete y no está comprando filete de pescado.
Bueno, anote otro animal a su lista. Ya comió caimán.
Y también hay muchos casos de que estos animales, en especial los jóvenes, son disecados y comercializados como recuerdos.
No, Dios mío, ¿por qué hay gente tan loca en el mundo?
Siguiente, la iguana verde se ve afectada por la pérdida de hábitat, la cacería y el comercio local, nacional e internacional. Les cuento que hay una comunidad indígena llamada los Emberacatíos, okay, quienes creen que la carne de esta iguana y el huevo representan una fuente de proteína. Este animal también lo comercializan para Venezuela, donde creen que esta iguana tiene propiedades curativas para el asma. Según
para
los venezolanos.
Okay.
Al igual que los anteriores reptiles, la piel de iguana es usada para cinturones, billeteras, lámparas, bolsos y botas. El perico, que es también uno muy común, se ve amenazado principalmente por el saqueo de sus nidos. Normalmente las personas los compran para tenerlos como mascotas. Y el tráfico de esta ave se presenta sobre todo en el oriente antioqueño, en Sucre y en Atlántico, climas de tierra caliente. Normalmente es donde uno ve loros, ¿no? Porque miren que en Bogotá ya poco loro veo. De pronto cuando yo estaba chiquita sí los veía,
sí,
más,
yo también,
pero ya
los
casi
veo,
no.
Pues chiquita.
Los veía chiquita. Los loros también son usados como mascotas y sirven de alimento en comunidades indígenas, nuevamente en los Emberacatíos. Vea, los pues usan como alimento. Este que me sorprende, que es la ardilla de cola roja, una de las 10 especies de mamífero más afectados por la extracción de ejemplares para su tenencia. Debido a que la ardilla se alimenta de semillas, nueces y frutos, en muchos sectores la consideran como una plaga y hacen estrategias para erradicarla. O
¿qué?
Sea, en vez de ayudar, las buscan
como si fuera una rata.
Exactamente.
¡Oh, por Dios!
Bueno, este también es conocido y realmente hay una campaña ahorita porque tengo entendido que ya quedan solamente como 5 ejemplares de esa especie. ¿Los qué?
El oso de anteojos.
No, el micotitigris. Es que no,
fallaste.
Bueno, el micotitigris se ve amenazado por la extracción de individuos y la pérdida de sus bosques. ¿Por qué? Porque ya estamos destruyendo los pocos bosques que nos quedan.
¡Qué delicia!
Son pocas las personas que tienen a este animal, como mascota, y aunque esto se presenta mucho en Caldas, esta práctica es generalizada, especialmente en la región central andina. Y para finalizar, y el que más plop me dejó, el armadillo. Este está afectado por la caza, que no son pocos los que consumen su carne, o sea, podrán creer que también venden carne de armadillo.
Yo no sé si yo me comería un armadillo. Dios,
pero, hija, si se come uno, ¿cómo es que se llama el de Nariño?
Un cuy.
Ay, pues no, no leyendo, investigando, no sé, dicen que la carne de armadillo sabe al cuy. Entonces, adivinen,
pero yo no
qué podríamos haber comido parecido.
No, yo nunca había comido cuy. Yo tuve un cobaya de mascota, que es un cuy, pero más chiquito. Y no, Dios mío, yo no me lo imagino, no.
Entonces, les cuento que al armadillo, aunque también lo usan como mascota, y se realiza como con él el comercio del animal como vivo, también lo usan como un modelo de experimentación para curar la lepra. O sea, el caparazón del armadillo tiene algo en especial que lo usan científicamente y es que para curar lepra.
¿Y si te sirvió?
No tengo la menor idea, pero lo tienen de experimento, como
porque están
conejillo
viendo
de
a ver si puede servir en algún momento.
Oh, Dios, ¿qué es esto?
Entonces, este ranking me dejó a mí como wow.
Sí, lo que pasa es que digamos que hemos optado por tomar a los animales como cosas. Entonces empezamos a buscarle un uso comercial, un uso medicinal, un uso para comida, todo se ha vuelto un uso.
Total. Pero bueno, vamos a hacer una pausa con este tema que estaba un poco agitado y nos vamos con nuestra primera sección.
Flash informativo, un minuto.
Bueno, el flash informativo de esta semana, yo sé que les va a gustar muchísimo, pero sobre todo les va a gustar a sus mascotas.
Oh, por Dios.
Pues les cuento, se viene Expo Pet Colombia, una feria internacional de animales de compañía, donde su mascota es la gran protagonista. Es un ambiente de negocios, actualización, familia, entretenimiento y diversión. Expo Pet este año contará con diversos escenarios de entretenimiento, diversión y embellecimiento de la mascota, así como espacios académicos y de negocios. Además, les cuento que se tendrá la presencia de una selecta muestra comercial nacional e internacional, orientada a la oferta de diferentes productos y servicios para los especialistas del sector. el cuidado integral de las mascotas y, lo más importante, su tenencia responsable. Bueno, pero chévere. ¿Cuándo se llevará a cabo esta feria? Pues todavía tenemos tiempito. Se va a llevar a cabo del 18 al 21 de octubre, como siempre, en Corferias. Y si quieren más información, pueden ingresar a www.expopetcolombia.com para comprar sus boletas desde antes, para ver quiénes se van a presentar y tener todo organizadito con muy buen tiempo.
Yo cago cara de asustado, porque entonces, ¿cuándo va a ser el sofá?
Oye, sí.
No, sofá es para finales, cálmese.
No, el sofá no es para inicios.
No, nene, porque es para después de 31. Es para el fin de semana después del 31 de octubre.
Okay,
se asusten.
Igual hoy estamos con los animales.
Igual, ExpoPet recomendado.
¿Cómo nos dijiste, Mónica?
Gracias. No.
No viene en dos programas y hoy ya nos dijo animales.
Bueno, vámonos con la siguiente sección. Bueno, no les hemos explicado a nuestros oyentes que hoy faltan Gerardo y Juliana, pues por compromisos personales, pero ellos nos dejaron muchísima información y Gerardo hoy se nos fue de osados y nos dejó dos megafrases.
¡Oh, por Dios!
No una,
dos.
Sino dos. No fueron uno, fueron dos.
Fueron tres.
La tercera se los quedó viendo, sí, solo dos. Bueno. Primera frase, el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. Arthur Schopenhauer.
Schopenhauer.
Muy bien. Y la número dos, hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma estará dormida. De Anthony Forrest.
Me gustó.
Está lindo.
Esa está tierna.
Es verdad. Es que amar a un animal es tan lindo. Es que como que son tan entregados.
Es por hermosos. La incondicionalidad, creería sí. yo.
Pues es que son seres nobles.
Sí, ellos no conocen maldad.
Uh-huh. Y los que son agresivos, ¿por qué son? Por los mismos daños que los seres humanos les hemos hecho.
Uh-huh. Sí, básicamente no lo hemos buscado.
Sí. Uh-huh. Bueno, nos vamos con nuestra superfundación.
Superfundaciones.
La biodiversidad que día a día se ha visto amenazada por factores como la sobreexplotación, degradación y destrucción de hábitats, contaminación, competencia con especies exóticas o no endémicas y cambio climático, hace que conforme pasa más el tiempo, el humano se aleja y pierde la conciencia frágil del equilibrio que existe en la naturaleza. Es decir, cada día nos alejamos más y perdemos todo eso que deberíamos saber de cómo la naturaleza se lleva a cabo. O sea, fue uno de los primeros estudios que se hicieron y ahora no sabemos cómo la naturaleza actúa. Ajá. La biodiversidad que día a día se ha visto amenazada, obviamente por todo esto, causó que se fundara la fundación Emigdio Ángeles. Él creó una fundación por ser apasionado y dedicado por el bienestar de los animales y busca crear puentes de vinculación y comprensión con organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel mundial para generar contenidos de educación, investigación y planes de acción integrales para lograr el equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza. Cada uno de los animales llega a una fundación llamada Resica, que tiene una historia que contar. Ellos afirman que, si bien no pueden cambiar el pasado de todos esos animales, sí pueden hacer que tengan un mejor futuro y además que puedan crear conciencia y educar a las generaciones presentes y a las futuras, para que juntos podamos restaurar su entorno, conservar las especies y hablar por aquellos que no tienen voz. Resica cree que la comprensión y el acercamiento de los humanos y los animales es una premisa fundamental para difundir el mensaje de respeto, cuidado y amor por la biodiversidad del planeta. Si quieren saber más sobre esta superfundación, pueden ingresar a su página web www.resica.org. Ahí encontrarán una opción para que ustedes también puedan ser parte de ellos, contribuyendo con algo de dinero, o además pueden seguirlos en su fanpage de Facebook, que se llama Animal Fundación Resica, Rescate de Circo y Cautiverio. Y ya verán imágenes y videos de todos los animales rescatados.
¡Ay, qué lindo!
Qué bueno.
Sí, yo creo que una de las partes más importantes de las que nos habló ahorita Cami es la parte de educar a las
generaciones futuras.
Sí, señora.
Es cierto.
Si los educamos y si enseñamos que realmente son cosas que uno debe cuidar, proteger y como que los empoderamos desde ya, vamos a lograr que el planeta en serio mejore.
Y para un gran ejemplo de esta superfundación, nos vamos con nuestra siguiente sección que les va a encantar.
Héroe de la semana.
Black sí, el mensaje y me enredé. Empezando, linda yo. Black Jaguar White Tiger, el líder de la manada. Hace 3 años, Eduardo Serio se enteró de que un bebé jaguar negro de solo 3 meses de edad iba a ser entregado a una tienda de mascotas para que la gente se tomara fotografías con el pequeño felino. Oh, aquel no. Acontecimiento le pareció indignante y lo motivó a rescatarlo, lo que le cambió la vida y lo hizo regresar a México tras 15 años de vivir en Estados Unidos. Pues a partir de ese momento no solo sintió la responsabilidad de cuidar a Cielo, como bautizó al jaguar, sino de luchar por crear conciencia y evitar este tipo de acciones en contra de los animales. Así comenzó a rescatar felinos que se encontraban en pésimas condiciones, algunos en circos, otros que habían sido comprados como mascotas y unos más que vivían en zoológicos, lo que hablábamos anteriormente. Actualmente ha rescatado 260 animales, entre jaguares, leones, tigres, pumas, leopardos y 2 osos, los cuales se encuentran distribuidos en sus 2 ranchos de Ajusco. Imagínense, sacar 2 ranchos, dejar toda su vida en Estados Unidos por una misión.
Uy, no, eso es mucha pasión. Uf.
Pero
no.
Se le pone el alma.
No, claro.
Sí, total. Para lograrlo, Eduardo trabaja de la mano con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, PROFEPA, instituciones que canalizan el rescate de estos animales y quienes se encargan en certificar y chequear que cada felino cuente con su registro. Hoy, a través de su trabajo, Black Jaguar White Tiger busca concientizar y sensibilizar a la sociedad para evitar el maltrato animal y que cada vez más gente se una a esta causa con sus donaciones.
Ay, qué lindo.
¿Qué tal?
Necesitamos súper más bonito. Personas así.
Sí. Sí.
Realmente, es un gran qué buen ejemplo. Héroe de la semana.
Total. Y esto también créditos a Gerardo Cosio. Listo, ahora nos vamos con la parte fea. Pero bueno, es chévere la sección La Furia de Hulk.
La Furia de Hulk.
Bueno, y la Furia del Hulk del día de hoy se ubica en Sucre, más exactamente en la región de La Monja, donde el 16 de julio de este año, 2 hombres, uno de 50 y el otro de 42 años, fueron capturados por el transporte ilegal de, escúchame esta cifra, 1.800 babillas.
¡Hijuepucha! ¿Y cómo no los habían capturado antes?
Ay, sí, no 2, no 3. 1.800. Pues les cuento. Estos hombres fueron detenidos gracias a que, a la información que dieron los habitantes de la zona, y fueron encontrados en una embarcación por la ciénaga de Pacenguita, corregimiento de San Luis. Ellos llevaban en su barquita, llevaban 146 costales de fique y 7 cavas plásticas que contenían en su interior a 1.646 babillas vivas. Oh, y Dios. Lastimosamente llevaban 144 de ellas muertas.
Ay, no, ¿cómo metieron? No.
Sí, señoras.
Señor.
Bueno, pues según los funcionarios de Compomojana, que es la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Monja y de San Jorge, quienes hicieron parte del procedimiento de la incautación de las babillas, el cargamento que ellos llevaban tiene un valor ecológico que supera los 7.000 millones de pesos.
¡Qué jeta, por Dios!
Imagínense.
No. Ay, no.
Bueno, pero no todo es malo en esta Furia de Hulk. Algo que podemos rescatar es que gracias a la comunidad, gracias a la policía de la zona y gracias a las denuncias a tiempo, estas personas fueron detenidas y los animales que fueron decomisados fueron examinados y posteriormente devueltos a su hábitat.
Pero tremendo, bueno, menos, o sea.
Sí, la verdad
es que les importa más la plata, el beneficio económico que
además,
lo que
además no creo que tengan el conocimiento del valor ecológico que tienen estos animales para nuestro país. Partamos, sí, claro, de ese hecho. Realmente es muy lamentable ver cómo estos casos se repiten en nuestro país, donde cientos de especies son traficadas, asesinadas y comercializadas a diario.
No.
Cositas Dios que duelen, señor. Pero nos dejan también cosas buenas.
Sí.
Muy sad.
No. Pero es que...
Ay, sí, fui la hora sad. Perdón.
Bueno, ahora nos vamos con nuestra última sección, chicas. Del día de hoy.
Oh, y acabamos ya. Y que acabamos tristes.
Recomendado musical.
Sus ojos son hijos del viento y del cielo azul.
Bueno, nuestro recomendado musical de hoy se lo atribuimos a la banda No Presupuestados, que nos presenta Tenor Prisionero, una canción que intenta retratar la vida a través de los ojos de un pájaro en cautiverio, mostrando la cara atroz y desgarradora del tráfico de especies exóticas en el mundo. Ellos hacen una canción como protesta al cautiverio de esas especies no domésticas. Una curiosidad es que la melodía de violonchelo en la introducción está basada en el canto de un copetón, una especie de ave común en Bogotá. Disfrutemos de esa maravillosa canción.
Y su voz se condenó. Tenor prisionero, sin delito alguno, solo por su gran belleza. Y su voz se condenó. Sus gritos de agonía son tan dulces que parecen más la interpretación maestra de una canción. Frustración se ha reducido a un adorno más. Su vida es la pesadilla que en el despertar acabará. Tenor prisionero, sin delito alguno, solo por su gran belleza y su voz se condenó.
Bueno, me ha dejado sorprendida esta canción, muy bonita, muy bonita, y creo que perfecta para el tema del día de hoy.
Sí, sí, es mandadita cierto. Ser, es nos hermosa. Quedó.
Un saludo para David, para No Presupuestados, escúchenlos también, son muy buenos.
Bueno, también, nueva banda, nueva otro banda. Recomendado.
Sí, claro.
El recomendado muy bueno. Iba doble.
Sí,
es doble.
La banda y la canción.
Uh-huh. Y la persona, el vocalista de esa banda es una persona genial.
No voy a decir nada más porque nos torcemos el tema nuevamente.
Eso es para el tema de la otra semana. No mentiras.
Ah, okay. Bueno, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía, por estar con nosotros, por seguir creyendo en esta idea, en este proyecto, en todo esto que es Héroes de Barrio, y porque vamos creciendo, ¿no?
Sí,
cada
es
vez
cierto.
Hay más views y esperamos todos sus comentarios de todo lo que quieran escuchar aquí, porque
sí,
aquí estamos
por
metiendo cuerpo y alma a todo esto, toda la actitud, aquí está. Vamos, carajo.
Que nos compartan por todo lado para que nos sigan escuchando y crezcamos.
Que
todos
compartan
los seres
el
de barrio,
tema.
¿No?
No
se les olvide
claro
compartirnos
sí.
También en sus redes sociales, en su Facebook, en su Instagram, en donde sea, para que escuchen nuestro programa.
Claro que sí, a nuestra compañera de Master Lisset, muchísimas gracias, a Gerardo, Juliana, que los extrañamos muchísimo, pero dentro de 8 días estaremos aquí toditos reunidos. Un besito para todos, Dios los bendiga. Recuerden que escucharon
Héroes de Barrio.
Chao, chao. Passion in the message when you smile. Take my time. There's something in you. Lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.